Y hoy nos acompaña en nuestros estudios, no necesita presentación, María Antonia Sanfelipe. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué? María Antonia Sanfelipe, ya saben, es doctora en Historia Contemporánea. Todas la conocemos pues por su amplia vida pública, profesional. De hecho, fue la primera mujer alcaldesa en Calahorra. Pero, como decimos, queremos hablar de varios temas con ella a lo largo de los próximos meses, de hechos relacionados con Calahorra. Y como está a punto de editar un libro acerca de la importancia de la industria conservera en Calahorra, pues vamos a empezar por ahí. ¿Le parece, María Antonia?
Bien, lo que os guste. Uh-huh. Es un tema muy bonito, además.
Está a punto, ¿no?, de editarse el libro por el Instituto de Estudios Riojanos.
Pues sí, hemos tenido, bueno, inicialmente hay que, bueno, haremos un poco, recordaremos un poco cómo sí. surge la idea de estudiar la industria conservera en Calahorra. Es una idea que proviene de la Asociación de Amigos de la Historia de Calahorra, que ellos habían sacado una beca para poder hacer un estudio sobre la evolución de la industria conservera. Entonces, Sergio Cañas, un joven historiador de Logroño, y yo fuimos los encargados de realizar el estudio. Cuando iniciamos la investigación, pensábamos que iba a ser interesante, pero cuando empezamos a ver documentación, los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial, la documentación que hay en el Archivo Municipal de Calahorra, o incluso la documentación que hemos encontrado en otros archivos privados, la propia colaboración de algunas firmas históricas de Calahorra, que nos han facilitado también documentación, bueno, pues ha hecho que ese libro, que iba a ser un libro de unas 100, 150 páginas, pues ha crecido muchísimo.
Sí.
Y bueno, hemos concluido una investigación muy apasionante que, bueno, señala la evolución de la industria conservera en Calahorra con su desde su nacimiento en 1852, los puntos álgidos de lo que fue la industria en Calahorra tanto a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX, luego pues otro boom en los 80 y ya pues el declive de la industria conservera en nuestra ciudad. Yo creo que va a ser una publicación muy interesante y va a ser editada por el Instituto de Estudios Riojanos de La Rioja, lo cual yo creo que pues estamos muy contentos. Estamos ya en el proceso de elaboración, ya yo espero que pronto llegue ya a imprenta. Uh-huh. Y posiblemente para final de año podamos contar ya con el
podamos
libro.
Contar con el libro y, por supuesto, volveremos a hablar con él. Bueno, nos ha hecho un resumen amplio de lo que vamos a poder ver y leer en el libro, pero nosotros vamos a ir ahondando poco a poco por todo ese recorrido que acaba de hacer María Antonia Sanfelipe. Pero para hablar de la conserva, primero tenemos que remontarnos a Napoleón, porque fue precisamente ahí donde se vio la necesidad de conservar alimentos para abastecer a los soldados, a los ejércitos, y que los alimentos sí, sí. se conservaran en el tiempo. Todo empieza ahí, ¿no?
Sí, todo empieza ahí, efectivamente. Hay que pensar que por diferentes razones pues la industria conservera está vinculada, o la industria de conservación de alimentos en general está en la necesidad de abastecer a los ejércitos, porque se desplazan y hay que ver cómo conservan los alimentos para alimentar a las tropas. Entonces no es de extrañar que sea también en ese periodo cuando se empieza con la conservación de alimentos. Pero lo que es la industria conservera tal como la conocemos, se inicia sobre todo por el método Aper, que bueno, que se evoluciona muy de una forma muy importante en la forma de conservar alimentos, que inicialmente se hace en envases de cristal. Y también ha sido apasionante ver cómo va evolucionando aquí el fundador. Bueno, aquí hay una calle que todo el mundo conoce, que es la calle Justo Aldea.
Justo Aldea, sí.
Pero hay muy poca gente que sepa que Justo Aldea es el primer conservero calagurritano. La primera fábrica de conservas que hubo en España nació en Logroño y la creó el marqués de La Habana. Pero luego es este empresario nacido en Madrid y afincado luego en Calahorra, que en la calle de la Estrella, en concreto, por una pura casualidad, descubrimos dónde estaba ubicada la industria, y es el primero que se instala. Y hay que decir, porque hablamos de la industria de la conservación de vegetales, pero no es que en Calahorra nazca en 1852, es que prácticamente nace para toda España.
Ya.
Porque la industria se empieza a consolidar aquí a partir de ese pequeño empresario, comienzan otros, son pequeños, al principio pues lógicamente son pequeños y muy artesanales, pero y además se embota no no en hoja de lata, como sabemos ahora, sino básicamente en cristal, que es ahí donde se inicia. Hay dificultades para ver cómo aislarla para que no, para que se conserve convenientemente. Y hay que decir además que eran productos muy costosos, es decir, nace la industria conservera sobre todo para la exportación, porque para poder adquirir un producto conservado se necesitaba un nivel de vida alto, tener un alto nivel adquisitivo que la mayoría de la población en el siglo XIX, en mediados del siglo XIX, no tenía. Son periodos de hambruna, incluso de peste, pues en algunos no hay de poder adquisitivo para ese tipo de productos, pero todo esto es muy interesante. Y aparte del siglo XIX hemos encontrado una documentación riquísima, amplísima, de cómo nacen, porque muchos de ellos pues son pues esa burguesía calagurritana que va creciendo, porque hay, diríamos que habría dos clases: la clase burguesa, que es la que va intentando hacer negocio, y luego la clase nobiliaria, que bueno, pues son sobre todo terratenientes, rentistas, etcétera, pero hay ya una serie de personas con capital que pueden iniciar aventuras de este tipo con el riesgo que ello conlleva. Una de las empresas más importantes y primeras que se dedican también a la banca, que es la época del nacimiento de la banca, está vinculada a la banca Moreno, Moreno y compañía.
Bueno, pues así es como llega la industria conservera a Calahorra, gracias a Justo Aldea, que recibe la licencia para conservar pimiento, ¿no?
Pimiento, sí, porque el producto típico de Calahorra es el pimiento morrón dulce.
Vale, algunos pensarían que, o algunos pueden pensar que puede ser la coliflor o tal, pero no, pero es el pimiento.
Eso es mucho más tarde.
Eso es más tarde, ¿no?
La coliflor es mucho más tarde porque...
En aquella época, estamos hablando.
Calahorra es conocida por la producción de pimiento, pero no por la producción de pimiento que tenemos en la actualidad, que es prácticamente inexistente o muy residual como cultivo. Claro, el producto estrella de Calahorra, por lo que es conocido internacionalmente, porque ya digo que es para la exportación, nace precisamente, esa variedad de pimiento. Incluso hay discusiones entre los conserveros y los agricultores porque les pagaban por cientos y ellos querían que lo pagaran por peso, porque el pimiento morrón es más grande, y entonces empiezan a introducir algún tipo de variedades y algunas de ellos pican, y entonces eso hace que no puede que les devuelvan producto porque en ese no estaban acostumbrados al pimiento que picaba, ¿no? Entonces, bueno, igual que hay una historia muy apasionante, bueno, que habrá tiempo de hablar de ello, con las discusiones que hubo en Estados Unidos para la importación de pimiento, porque claro, en Estados Unidos, después de la Guerra de Secesión, intentan lanzar también, bueno, pues su propia conserva, y comienzan entonces y tienen que competir con nuestro pimiento. Es evidentemente mucho mejor nuestro pimiento,
claro,
y entonces lo que hacen es poner trabas arancelarias para que pueda entrar el producto español, el producto que es calagurritano básicamente.
Bueno, y nace, como decíamos, con Justo Aldea, ahí nace un amplio tejido industrial en cuanto a la conserva en Calahorra, pero bueno, hasta el punto de que creo que más de la mitad de las empresas conserveras por aquel entonces estaban aquí ubicadas en Calahorra,
sí,
¿no?
Sí. Las principales empresas estaban en Calahorra. Luego comienza la competencia en Murcia y Valencia, porque también tienen buen producto y tienen una ventaja respecto a Calahorra, que si vemos la perspectiva en el tiempo, quizá esa es una de las causas por las que comienza a crecer un tejido industrial de conservas vegetales en Murcia y Alicante y Valencia, porque están en la costa. Ten en cuenta que el producto de Calahorra sale vía puerto de Bilbao básicamente. Entonces había un gasto de transporte hasta Bilbao y luego el transporte a través de barcos para llegar a Estados Unidos o a otros lugares, también del norte de Europa, etcétera, etcétera. Entonces eso, claro, en los que están, tanto en por ejemplo en Valencia o también en vía Barcelona, otro tipo de, desde Zaragoza también, que está más cerca, todo lo que abarataba los costes, pues eso hacía que tuvieran una competencia con el producto calagurritano, porque el coste de transporte es un coste imputable a la producción y por lo tanto claro, encarecía el producto final.
Sí, porque los empresarios calagurritanos, precisamente los conserveros, tuvieron esa visión, ¿no?, de la importancia de la exportación.
Claramente, es decir, el producto fundamentalmente se exportaba a Cuba, a Estados Unidos fundamentalmente.
Y aquí entra y juega un papel importante el ferrocarril.
Claro, pero el ferrocarril, como sabemos, ancestralmente en este país ha ido siempre por detrás. Y entonces se privatizaban líneas, hay los conflictos con el ferrocarril son muy frecuentes con el tema de la exportación, porque muchas veces se quedaban en los hangares porque no llegaban a tiempo los trenes, no llegaban entonces a puerto a la hora prevista o el día previsto. Bueno, y entonces hay continuamente, incluso movimientos importantes de protesta y hasta de huelga, porque claro, que si funcionaba mal el transporte por ferrocarril, piensen ustedes que estamos hablando no del ferrocarril en los años 50,
claro,
este siglo,
estamos hablando
de los años 20, 1920, 1930, todos esos años que son años muy importantes, porque la principal... el boom de la producción y de las conserveras en Calahorra coincide con la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Es un momento álgido de las, porque como España fue un país neutral, pues surtía a los ejércitos de ambas partes.
Sí, que eso es otro capítulo muy interesante, muy ¿no?
Bueno, es que la casuística es riquísima.
¿Cómo Calahorra abastecía a los dos bandos en la Primera Guerra Mundial, aunque España no entró en la guerra, no participó en la guerra, ¿no?
Y al haber un bloqueo por parte de la Marina alemana para que no pudiera, antes de que entrase Estados Unidos en la guerra, lo que ocurre ahí es que hay una serie de bloqueos marítimos y entonces tienen que también tener otro tipo de rutas. En fin, es una problemática bastante interesante que en el libro la contamos con muchísimo detalle.
Hay que leer el libro, sin duda.
Yo creo que va a ser un libro muy interesante.
Porque
ha sido apasionante. Bueno, toda investigación es siempre apasionante, porque la investigación histórica es igual que una investigación, digamos, para que todo el mundo me entienda, como si fuese una investigación policial. Tú encuentras un documento, vas tirando del hilo, una cosa une otra, y al final vas componiendo un puzzle complicado y complejo, pero con tanta riqueza de información y tan variada, que al final resulta apasionante pues explicar lo que vas descubriendo con cada una de las piezas, ¿no?
Por cierto, que la historia suele repetirse, ¿eh? Tenemos que conocer el pasado para entender lo que somos hoy en día, y creo que entonces, en esa época en la que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, cuando Calahorra era tan importante, la industria conservera, y abastecía a los dos bandos, había cuatro veces más mujeres trabajando que hombres en la industria conservera. Claro, en unas condiciones ganaban menos, algo que también ocurre ahora.
Bueno, esto también es una historia apasionante, porque al estudiar la industria conservera no podemos, igual que antes se estudiaba la historia de los reyes y de las clases superiores, pero la evolución de la ciencia histórica lo que hace es que se miren otros muchos aspectos. Entonces, los aspectos sociales son muy importantes. Los principios del siglo XX son los principios del inicio de la lucha por la liberación de la mujer. Pero hay que decir que la mujer no llega al trabajo en la industria conservera calagurritana como un gesto de reivindicación, sino es una forma de sobrevivir. Es decir... Ya. La mayoría de los hombres eran agricultores y el trabajo de las fábricas era trabajo de temporada. Entonces, y la mano de obra femenina era, y la de los niños, no hay que olvidar que tanto a finales del siglo XIX uh-huh. como a primeros del siglo XX, e incluso después, los niños también trabajaban en unas condiciones bastante ínfimas, y además con unos salarios prácticamente ridículos. Es también muy interesante el estudio de cómo es cuál es la legislación, cómo se incumplía la legislación, cómo camuflaban a los menores diciendo que eran mayores, cómo se incumplía continuamente la normativa. Las mujeres eran una mano de obra temporal que trabajaban durante una serie de meses y que con eso completaban los ingresos familiares, y esa era la manera que tenía la familia calagurritana tradicional de salir adelante en esas complicadas épocas de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX y también posteriormente.
Sí.
Pero pongámonos en las condiciones laborales de aquella época.
Entonces,
la incorporación de la mujer al trabajo está unida a la industria conservera en toda esta zona, y desde luego Calahorra es una de las zonas en las que más mayor número de mano de obra femenina había. Pero había incluso disputas también entre hombres y mujeres, porque no consideraban los hombres que el trabajo de la mujer era igual. Claro, los puestos de responsabilidad siempre los ocupaban los hombres, y las mujeres pues hacían de peladoras. Luego poco a poco algunas ya van teniendo otras responsabilidades, pero en general les pagan, tienen los peores salarios y las peores condiciones.
Bueno,
también
hechos que nos indignan ahora.
Todavía quedan mujeres mayores que han trabajado en industrias conserveras, pero piensen esas personas mayores, que seguramente tendrán muchas anécdotas en su mente, que aún era peor las que trabajaban en esa época, muchísimos años atrás.
Hechos que nos indignan ahora cuando los vemos en otros países. Ocurría aquí lo de la mano de obra infantil.
Claro, efectivamente.
Hay un tema que hemos pasado de largo, lo hemos nombrado, pero no hemos ahondado en él, y es que el nacimiento de la industria conservera y del desarrollo industrial en Calahorra va ligado también al nacimiento de la banca privada, ¿no? Que es un hecho, que no muy típico, un hecho anormal, ¿no? Por su duración en el tiempo.
Sí, efectivamente. Digamos que el inicio del predominio de la burguesía hace también que haya nuevos nichos de negocio, digamos que se diría ahora, pero entonces también. Entonces, bueno, pues en Calahorra hay una banca que permanece, de una banca privada que permanece más tiempo que otras de otros lugares. Entonces aquí es la banca Moreno. De la que nace, no so, o sea, es una familia, él era notario y de él y de su hijo, de donde nace Leopoldo Moreno, donde nace la banca Moreno, y de ahí nace Moreno y compañía, que se dedicaban tanto a embotar conserva, como además eran los que tenían el privilegio de la venta de la hojalata que venía de Vizcaya. Entonces, y por eso fueron también digamos corresponsales del Banco de Bilbao también, porque de alguna manera eran la forma que tenía Altos Hornos de penetrar en el tejido empresarial calagurritano, porque eran los principales proveedores de hojalata para las empresas conserveras, ¿no? Es también una muy interesante, porque claro, de alguna manera unía a los conserveros a la propia banca. Y entonces, bueno, la verdad es que perdura en el tiempo muchísimo más que otras bancas privadas que nacieron en esa misma época en otros lugares.
Bueno, y para ir...
Nace en 1891 la banca 1891. Moreno, fíjense de qué años estamos hablando.
Más de 100. Bueno, para ir concluyendo este tema de la conserva, ¿cómo llega el declive? ¿Cómo llega el declive de la industria conservera a Calahorra?
Pues el declive llega fundamentalmente... A finales de los 80, y ya, bueno, en la actualidad la industria conservera es prácticamente residual, es inexistente. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque muchas de las empresas están ligadas a familias concretas, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces las últimas generaciones pues van olvidándose del negocio, de los negocios paternos. Y también hay otra circunstancia. Hay un momento en que hay una revolución tecnológica importante, y para adecuar muchas de esas empresas eran necesarias inversiones muy importantes. Los hábitos de consumo también comienzan a cambiar, comienzan a surgir congeladoras o otro tipo de formas de llevar el producto al consumidor. Y entonces, bueno, pues eso cambia totalmente toda la estructura. No podemos tampoco olvidar una circunstancia también importante, que en los años 50, por ejemplo, hay zonas que promueven polígonos industriales, como por ejemplo Tudela, y a partir, o el propio Logroño, con los polos de desarrollo industrial que Calahorra quedó fuera, y eso hace que la industria de la zona de los alrededores de Calahorra, de Navarra fundamentalmente, entre en clara competencia con la situación de Calahorra. Entonces nos encontramos con empresas, algunas de ellas bastante descapitalizadas, Y lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, al lado de la industria conservera sí que había una industria de metalgráficas o de etiquetas o etcétera, que algunas de ellas sí que han perdurado y pese a la fuerte competencia pues de empresas tan potentes como Mivisa o de otros grupos empresariales, sí, que tenemos alrededor, en Azagra, en Autol, en Alfaro, etcétera, etcétera, uh-huh, ¿no? Orlando, tal. Bueno, cambia totalmente la estructura y la forma de consumir y luego la necesidad, además, de invertir para hacer esas empresas con alta tecnología. Bueno, pues al final hay un declive tremendo. Uh-huh. Y en estos momentos, como digo, la industria calagurritana de conservas es residual, como también los productos básicos que habían surtido, que habían nutrido a esa industria conservera, tampoco se cultivan prácticamente en Calahorra, porque si la industria conservera está ligada a nuestra agricultura, la agricultura actualmente en Calahorra tampoco pasa por momentos de lo más boyante en cuanto es la producción de los productos estrella de toda la vida de Calahorra, que eran el pimiento y el espárrago, ya, que actualmente pues son residuales. Incluso la propia alcachofa sigue siendo un producto ya residual. Uh-huh. Bueno, ahora estamos ya en el periodo de la época de la coliflor, pero ni siquiera en estos momentos se produce las toneladas de coliflor que se producían, por ejemplo, en los años 80.
Los 80, ya. Bueno, pues esperamos el libro, que será a finales de años, espera, ¿no?
Sí, para finales de años.
El libro escrito mano a mano entre María Antonia San Felipe y Sergio Cañas.
Sergio Cañas.
¿Cómo va a ser el título?
Pues no recuerdo el título exacto, que bueno, va a ser la industria conservera calagurritana, la industria conservera Calahorra 1852-2014.
Bueno,
así hemos cerrado. Creo que básicamente a todos.
Todo un placer, como siempre, María Antonia San Felipe, hablar con usted, así que hasta el próximo mes.
Pues muchísimas gracias. Un saludo a todos.